Can we start the recording, please?
¿Podemos iniciar la grabación, por favor? Gracias. Bienvenidos otra vez. Buenas tardes a todos. Este sigue siendo el primer día de la sesión de trabajo de liderazgo de ALAC. Tuvimos un almuerzo muy breve, que más bien fue como una maratón para tratar de conseguir algo para comer, así que les pedimos disculpas a aquellos que nos escuchan remotamente. Tenemos el honor de tener a Maggie Surratt, directora senior de cumplimiento contractual, y está aquí también Pam Little. Ambos van a poder responder nuestras preguntas en cuanto a todo lo que tenga que ver con el cumplimiento. También hay una presentación aquí en la pantalla, como la ven. ¿Es Maggie? Sí, Maggie va a estar llevándonos a lo largo de esta presentación. Maggie, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Les agradezco por esta oportunidad. Ustedes son nuestra primera presentación en la semana. Conmigo en la sala está Olivier, está también Pam Little, y tenemos a un nuevo miembro del equipo que se unió a nosotros recientemente y que se llama Jack Kawaya. En el teléfono también deberíamos tener a Jalil Rashid, que muchos de ustedes, con quien muchos de ustedes han trabajado en los últimos años. También tenemos a varios miembros del equipo que participan porque consideramos que este es uno de los foros que son críticos para nuestro éxito. Ustedes representan un grupo de partes interesadas que es muy esencial para nuestra misión y para nuestra ambición. Les voy a contar cómo voy a ir presentando. Tenemos varias actualizaciones que vimos en el pasado y también recibimos preguntas, de manera que lo que primero quiero decirle a la comunidad de ALAC es agradecerle por darnos las preguntas de un modo profesional y permitir también que tengamos estas diapositivas. También tenemos una lista bastante extensa de preguntas / quejas que nos presentaron. Preparé un resumen para poder darles una idea de qué es lo que estamos mirando. Vamos a la siguiente diapositiva. Está un poco lejos, ¿no? Para ver. Las preguntas para la audiencia tienen que ver con la organización. La segunda está relacionada con las actualizaciones en nuestro sitio web, las notificaciones. Y la tercera es una categoría de 177 preguntas que recibimos y que agrupamos en lo que llamamos un grupo de preguntas presentadas y que tiene que ver con las actualizaciones y las notificaciones. Estamos en la diapositiva número 4. La primera pregunta con el cumplimiento de la organización. Me complace informar que en la comunidad de ALAC tenemos 3 nuevos miembros del equipo, más que lo que había en Dakar. Perdón, son 4 miembros nuevos más. Yo, la verdad es que estoy bailando, no solamente estoy aplaudiendo. Nos toma un poco de tiempo. Si alguna vez ustedes trabajaron en un grupo como este, van a ver que encontrar el talento adecuado es muy importante. Pero si trabajaron en el mundo del cumplimiento de ICANN, esto es doblemente difícil. Encontrar el rol, la diversidad, las habilidades necesarias para poder trabajar en este entorno y abordar las preocupaciones que tenemos es difícil. La Internet avanza mucho más rápido que lo que cualquier persona se podría imaginar. Por eso tener 4 nuevos miembros del equipo es muy bueno y estamos combinando ahora porque podemos cubrir 7 idiomas. Estamos muy complacidos y la forma en la que vamos construyendo nuestra organización no es el final. Todavía estamos tratando de hacer crecer más el equipo hacia adelante. Nuestro crecimiento se basa en el volumen de las preocupaciones que hay en la comunidad y en las áreas. Nuestra organización, yo soy la jefa del departamento y tenemos un equipo al que lo nombramos equipo de cumplimiento de corregistradores y corregistratarios. Y estamos construyéndolo para poder ser interfuncional y trabajar en cualquier lugar que sea necesario en base al volumen, a la urgencia y a la demanda. También tenemos a Jack, que lo presentamos antes. Él está viniendo aquí con años de experiencia en la gestión, y esto es muy importante. Todos queremos decir que nos estamos quedando, digamos, que estamos haciendo auditorías. Estamos preguntándonos qué riesgos estamos tomando y qué vamos a hacer con eso. En los próximos meses los vamos a ir actualizando sobre el futuro, cómo avanzamos en este sentido, cuál es nuestra estrategia. Pero lo más importante es nuestro compromiso para que el impulso se mantenga, para que podamos ir cumpliendo. Y la cuarta categoría es un señor que se llama Paul. Y Paul tiene años de experiencia, no solamente en la gestión de desempeño y en KPIs y en matrices, etcétera. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Así que hoy puedo estar aquí y asegurarles que el equipo es mucho más fuerte y mucho más capaz de lo que ha sido en el pasado cuando yo me uní al equipo. Estamos creciendo, estamos cumpliendo cada vez más con estas fuentes. Los recursos solos no son suficientes, tenemos muchas otras cosas sobre las cuales actualizarlos. La segunda pregunta que nos apareció tenía que ver con las actualizaciones. Si alguna vez ustedes miraron nuestra página de cumplimiento, no sé, bueno, qué pueden encontrar ahí, pero van a ver que hay información muy válida. Trabajamos mucho para que sea más amigable con el usuario. Se la puede armar en base a lo que, no solamente, es decir, vamos a tener una visión de la comunidad, no solamente una visión del staff. Por eso yo agregué aquí, si ustedes hacen clic en el link, no necesariamente hoy, pero van a ir, si hacen clic ahí, van a ir a la página web de cumplimiento y va a haber cada vez más información y más compromiso para mantenerla actualizada. También empezamos a realizar una breve newsletter, a pesar de que no entra en la categoría de newsletter. Son cosas muy breves que las estamos terminando en algunos de nuestros informes. Queremos agregar más datos válidos hacia el futuro. Para la pregunta número 3, vamos a ir a la diapositiva número 6 y quiero pasar ahora la palabra a Jalil, que es el gerente senior del área de UIs en RP. Jalil está con nosotros desde hace unos cuantos años, ha trabajado dentro de la comunidad y la conoce muy bien. Así que le doy a Jalil la cortesía. Jalil, ¿estás al teléfono? Hola. Entonces, la pregunta, mientras Jalil se saca el mute, están basadas en las distintas quejas que fuimos recibiendo y en las 177 categorías de preguntas. Y tenemos algunas actualizaciones, algunas que las vieron en la reunión anterior. Queremos darles una actualización. Jalil. Hola. Hola. Te escuchamos, Jalil. Adelante. Gracias. Bienvenidos a todos a Costa Rica. Una de las cosas que quiero hacer hoy, además de hablar de las quejas en particular, es no solamente hablar de las actividades de cumplimiento, sino hablar del acceso del juiz y del ATRT y el UDRP. El UDRP es importante entender qué es lo que tenemos que hacer con eso. En cuanto a la precisión del juiz, esa es una de las cuestiones más difíciles que tenemos que resolver. Si es que estamos cumpliendo con la responsabilidad. Y si ustedes miran la diapositiva, a la derecha van a ver que hay alrededor de 9.000 quejas de cumplimiento de imprecisión de juiz. Hemos recibido alrededor de 4.445. Y ahí es donde podemos resolver los temas del juiz. Los vamos a ir resolviendo en un periodo de tiempo y lo ideal sería que funcione. Ustedes quizás sepan o quizás no que los registradores no tienen la obligación de contactar a la persona que presentó una queja. Nosotros permitimos en nuestro sistema, y eso es una elección de la persona que presenta la queja, la mayoría de las veces ustedes no van a tener una respuesta del registrador en cuanto a una de estas quejas. Eso no quiere decir que el registrador no toma la responsabilidad y no la tiene que resolver. Además, lo que estamos haciendo es generar un proceso de datos de juicio y lo estamos tratando de hacer más eficiente. Tenemos que saber si se están tomando los pasos adecuados y no solamente que se involucre el 25 al 30%. Lo que queremos es mostrarles desde el principio cuáles son los pasos que se están tomando para mostrar la precisión del juicio. No sé si se puede pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vemos el volumen de registradores. Y si queremos ver cuáles son los temas sistemáticos en cuanto a las imprecisiones de juicio, vemos cuáles son los registradores que están tomando las distintas posibilidades y qué es lo que tienen que hacer, pero ahora estamos tratando de investigar a dónde hay problemas sistemáticos con el juicio, dónde están localizados y cómo trabajar de una forma más directa y más efectiva con esos registradores. Ahora, en cuanto a las quejas y a la locación o la ubicación, si ustedes ven, la mayoría de las quejas están en América del Norte y en Europa. De hecho, no estoy sorprendido porque ahí es donde más registradores de nombres de dominios hay. Quizás esto no sea totalmente indicativo de la imprecisión en los registros de juicio, pero estamos tratando de dar una alerta más sistemática y de ver cómo podemos enfrentarlo desde el principio mismo. Otra cosa que tenemos que hacer es hablar del acceso al juicio. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que los registradores tienen que hacer es dar acceso a los datos de juicio de dos formas principales. Una es a través del puerto 43 y la otra es de una página web interactiva. Tratamos de determinar si los registradores tienen o no tienen acceso y vamos a tratar de ser más creativos en la forma en que lo hacemos. En el año 2009, nuestro sistema empezó a recibir servicios de registradores de juicio en forma diaria y de nuevo tenemos problemas con los registradores. Si miramos el último trimestre, vamos a ver que hay 29 casos de registradores que parecían que no estaban dando acceso a esos temas de puerto 43. Y lo que hicimos fue poner un proceso que ayudamos para establecer esa determinación. Recibimos una notificación sobre cuáles son los datos de juicio que no están funcionando. A veces también había temas de tráfico. Y de los 29 casos donde determinamos que había razones para que haya cuestiones de cumplimiento, 7 no estaban involucrados o no había respuesta a través del puerto 43. Hay 29 que no fueron siguiendo el proceso para hacerlo más efectivo y seguimos teniendo algunos temas que estamos trabajando con los registradores. Nos encontramos bastante impresionados en cuanto a cómo los registradores han dado acceso a los datos de juicio y cómo han cumplido en esta zona. Si vemos la siguiente diapositiva, ahí se explica por qué parece que los registradores están dando los datos del juicio y de hecho ellos lo están haciendo. Hay varias razones por las cuales no necesariamente uno se tiene que involucrar directamente cuando un registrador parece que no está dando los datos del juicio. También tenemos, hablamos del cumplimiento del UDRP, que es un proceso con el cual todos tienen que cumplir en cuanto a la infracción de las marcas. Hay varios infractores que han violado la marca o el nombre de dominio, y en ese caso el registrador tiene que implementar la decisión de pasarle el registro al propietario de la marca o cancelar ese dominio. Y tenemos unos datos de aplicación específica en los cuales quien presenta la queja tiene decisiones favorables que no han sido implementadas por el registrador. El cumplimiento de ICANN tiene más que ver con los pasos del proceso para asegurarse de que los registradores implementan la decisión o que en última instancia se deniegue. También, desde que estoy en ICANN, hemos tenido algunos temas para el no cumplimiento del UDRP. Y en el último trimestre creo que tuvimos 15 casos, la mayoría de los cuales fueron resueltos al inicio del proceso y el registrador lo fue implementando las decisiones. También hay una cuestión del UDRP 4K, donde se fue respondiendo que hubo un incumplimiento que se alegó, y según el proceso de UDRP, tenemos el 1K que nos fue ayudando. Y así ya no hay cuestiones de cumplimiento. Además de eso, también consideramos que hubo quejas de UDRP, un sistema de tickets generales en términos de las responsabilidades relacionadas de ICANN. De hecho, nuestro cumplimiento de UDRP es bastante limitado. Los registradores no implementan las decisiones, hay registradores que no cumplen con el proceso. ICANN particularmente no asegura estar involucrada en el caso de que se estén violando ciertas marcas. Habiendo dicho esto, hay una cuestión que quería abordar, y ahí podemos abrir la sesión para las preguntas. Y es hablar sobre las obligaciones de los registradores de los sitios web. En las RAA de 2001 a 2009, los registradores tenían que dar acceso interactivo a los datos de juicio a través de un sitio web, pero no pueden acceder a las responsabilidades de los subcontratistas. Sin embargo, ellos siguen siendo completamente responsables por cumplir con esas responsabilidades. Entonces, un registrador no necesariamente... Un registrador tiene que dar los datos de juicio para poder cumplir con el proceso. Sin embargo, los registradores tenían que dar una dirección postal y una dirección de email en el sitio web. Entonces, a veces teníamos que ver cuáles son los casos de acreditación para entender las responsabilidades en cuanto a los sitios web. Habiendo dicho esto, entonces, si hay preguntas, yo no estoy en la sala. Khalil, quisiéramos dejar las preguntas para el final, por favor. Continuando entonces con nuestra actualización sobre la reunión anterior para informarlos sobre las actividades, hablamos de los recursos adicionales, que ahora lo vemos en la número 13, diapositiva número 13. Ustedes esta diapositiva la vieron antes, pero ¿qué significa para nosotros como comunidad? No estoy diciendo al staff, sino a la comunidad de ICANN. Básicamente, estamos tratando de implementar la cultura del cumplimiento para todos. Todos somos importantes en esta cultura de cumplimiento y estamos en la fase de lo que llamamos una autoevaluación. ¿Qué significa esto? Básicamente, sobre la base de las obligaciones contractuales de las distintas partes contratantes, hemos creado un cuestionario de autoevaluación en el cual ahora estamos haciendo un piloto. Ya terminamos de hacer el piloto con los registradores, ahora lo estamos haciendo con los registros, y a partir de esta evaluación estamos esperando aprender muchas cosas. Es una herramienta que se la puede hacer. Todo tiene que ser entendido por todos, todo tiene que estar claro, y lo estamos mirando desde una perspectiva de cumplimiento. ¿Cuáles son los datos que vamos a ir teniendo? ¿Cómo se ven? ¿Cuánta consistencia hay? ¿Cuán valioso es para nosotros poder ir haciéndolo? Entonces, todo esto va a caer en la categoría de lo que nosotros llamamos riesgo de auditoría, y nosotros estamos tratando de hacer un piloto con esto en el trimestre antes de la reunión de junio. Esperamos poder ahí tener un resumen para que hablar sobre lo que hemos aprendido, cuáles son los pasos que vamos a tomar en esa función. En esta línea, vamos ahora a la 14. De nuevo, los recursos significan muchas cosas: gente, sistemas, procesos, herramientas. Y estoy muy orgullosa de anunciarle a esta audiencia que en las distintas presentaciones que vamos a ir haciendo esta semana, hemos logrado completar la revisión de nuestros procesos a lo largo de todas las distintas áreas de cumplimiento. Hoy, si ustedes están familiarizados con el mapeo de los procesos, no parece una línea recta, pero este es el proceso de cumplimiento total. Y lo que esto significa es que, sin importar cuáles son las partes contratantes a las que estamos mirando, no importa cuál es la definición de lo que estamos hablando, ya sea UDRP o cualquier otra, el proceso siempre va a ser el mismo. Nosotros hemos recibido a través del sistema de intake una herramienta que podría ser el sistema actual que tenemos, podría ser emails, llamadas por teléfono, no importa cuál, una consulta o una notificación de cumplimiento que sea enviada va a venir a través de lo que nosotros llamamos la fase preventiva. De nuevo, la fase preventiva tiene que ver con el monitoreo, las auditorías, mirar qué es lo que se está reportando, si está claro, si está de acuerdo con las obligaciones contractuales. Nosotros vamos siguiendo con lo que llamamos un proceso de tres etapas. El primer paso es enviar una notificación y de nuevo depende si hay o si no hay claridad. Si no hay claridad, enviamos una consulta para que haya una prueba y luego continuamos. El punto es que estos tres pasos están claramente definidos en todas partes y han sido comunicadas las partes contratantes. Nosotros enviamos un email y si no hay suficiente respuesta válida, nosotros hacemos un seguimiento dentro de ese marco de tiempo sobre la base de los acuerdos contractuales y también sobre la base de las complejidades de las áreas que estamos enfrentando. También lo vamos haciendo un seguimiento con un email o por teléfono y no queremos darlo por sentado. Si para esa fecha todavía no escuchamos lo suficiente, enviamos un fax. Entonces, hay distintas formas de abordar las formas de comunicarse con las partes contratantes. Y si para la tercera notificación todavía no tenemos ninguna noticia, lo dividimos en dos días hábiles. El equipo tiene el desafío de ver cómo podemos hacer que este punto se convierta en una notificación de incumplimiento para informarle a la comunidad qué es lo que está sucediendo. Nuestro compromiso con esta comunidad, y esta es una de las preguntas que fue apareciendo, es publicar en el sitio web, que es una cosa, pero cómo mantenerlo actualizado es otra historia. Entonces tenemos que ver cómo tenemos los recursos para focalizarnos en esa actualización. Lo que ustedes van a ir viendo es que lo que tiene que ver con el cumplimiento. Una vez que se emitió una notificación de incumplimiento y expiró el periodo, no hay forma de remediar ese incumplimiento y tenemos un proceso que se ha desarrollado en el último trimestre que aprovecha la RA del 2009 y nosotros ahí hemos incluido un proceso de suspensión. En la actualidad hay un registrador hoy que está suspendido y tiene un plazo muy específico para poder remediar ese incumplimiento. La idea de este proceso no es que no importa muy bien de qué área viene uno, cuál es la parte contratante que está siguiendo. El fin. Nosotros tratamos de estandarizar todas las comunicaciones, todas las plantillas, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros pedimos. Antes de pasar a la diapositiva siguiente, esta área de mejora va a ser muy efectiva en las reuniones siguientes cuando empecemos a reportarles a ustedes. Y lo que vamos a pedir en el proceso, como dijo Jalil en la llamada, vamos a pedir más datos, más hechos. Vamos a ver si lo que estamos haciendo es efectivo y eficiente y nos preguntamos cuántas veces vamos a volver a mirar antes de poder tomar decisiones en base a eso. Vamos siempre a mirar la línea del frente y vamos a tratar de comunicar e informar y luego reportar a la comunidad en este sentido.
Okay, so,
Bien, entonces, en este tiempo me gustaría compartir con la comunidad de ALAC cómo el cumplimiento desarrolló, desempeñó un rol muy importante en el desarrollo de políticas y en todo el proceso de políticas, ya que muchos de ustedes participan en el desarrollo de políticas. Justamente el cumplimiento implica la implementación o el efectivo cumplimiento de dichas políticas. Pero este es un círculo, si se quiere. Nosotros estamos involucrados en el proceso de desarrollo de políticas también. Muchos de ustedes habrán notado el grupo de trabajo de la parte B de ITRP que recomendó todos estos cambios. Los cambios entrarán en vigencia a partir del 1 de junio de 2012 en aproximadamente 3 meses. Nosotros hemos participado en este proceso, hemos brindado datos de cumplimiento al grupo de trabajo informándoles las tendencias de los problemas. También hemos sugerido distintos cambios en las políticas y comentarios al respecto. Como dije, esto cierra todo el ciclo de políticas. Nosotros participamos en el desarrollo de políticas y luego hacemos cumplir la política. También participamos en el trabajo de los equipos redactores de notificaciones. Ustedes estarán al tanto de este trabajo porque esta es una recomendación surgida del grupo de trabajo que recomienda o qué hace recomendaciones en materia de políticas? El equipo redactor se formó para informar a la GNSO cómo abordar este problema y estamos trabajando con este equipo redactor, brindando aportes, feedback a las propuestas del grupo de trabajo y les ofrecemos otras recomendaciones que ellos no han considerado. También participamos en la respuesta de la GNSO a la recomendación del grupo de trabajo de RAP o RAP, que tiene que ver con la uniformidad de los informes. Creo que el grupo de trabajo RAP reconoce a distintas comunidades, grupos de la comunidad y grupos de partes interesadas que tienen distintos métodos de rastreo o registro de estos incumplimientos y se planteó la necesidad de uniformidad al respecto. Con lo cual, la recomendación a la GNSO fue solicitar información al equipo de cumplimiento para ver cómo este equipo rastrea e informa todos los abusos e incumplimientos. Estos son meramente ejemplos para mostrar que no solo participamos en el efectivo cumplimiento de las políticas, sino en el desarrollo de las mismas. Vamos a la próxima transparencia, por favor. Me gustaría compartir esta transparencia con la comunidad con respecto a las actividades de cumplimiento de los registros y que vean datos demográficos. De allí surge que la mayoría de los registros están en Norteamérica y Europa. Hay uno en Asia. Tenemos requisitos de contratistas de registros para que nos envíen informes mensuales. Y sobre la base de los informes vemos que todos cumplen con el requisito de disponibilidad de juiz y del DNS y en suministrar acceso igualitario a los registradores, a su sistema. También vemos que el periodo de informe va de septiembre a noviembre de 2011 y vemos que hay problemas con el acceso a la zona de archivos. Próxima transparencia, por favor. Me gustaría compartir esto con ustedes debido a las ubicaciones geográficas y demográficas de los reclamos o quejas de octubre del 2011 a febrero del 2012. Hemos recibido 16.741 quejas y aquí vemos la distribución geográfica. No pudimos rastrear el 1% de las quejas, su origen. Es decir, son quejas contra registradores en una región geográfica específica. Próxima diapositiva, por favor. Aquí les quiero dar un panorama general de los distintos tipos de cumplimiento. Son los grandes grupos de cumplimiento. En el cuadro vemos que de 16.000 juiz es el que abarca el mayor volumen, más de 9.500. Pero también recibimos un gran número de quejas con respecto a temas de servicio al cliente por parte de los registradores o brindado por los registradores. No tenemos autoridad para abordar ese tema de cumplimiento. El próximo tema de importancia es el tema de transferencia. Como ustedes saben, dedicamos un largo tiempo a abordar esta temática. Hay otras temáticas como la UDRP, la custodia de datos. Hemos recibido 3 quejas de la comunidad de los organismos de cumplimiento de la ley. Como Khalil mencionó, muchas de estas quejas se resuelven sin la intervención del Departamento de Cumplimiento, pero a veces se requiere nuestra intervención. Simplemente quiero presentarles la regla de las 3 oportunidades o instancias. Si vemos que hay temas de cumplimiento, le damos una notificación de cumplimiento al registrador y luego pasamos a la segunda y tercera notificación. Si esto no resulta, tenemos un proceso interno de nuestra unidad de prevención y de cumplimiento en la cual se le emitirá una notificación al contratista. O sea que tenemos 2 notificaciones de incumplimiento en el trimestre 2 y una notificación de suspensión. Y lo verán en nuestro sitio web. En esta diapositiva vemos un mayor detalle acerca de los datos de la demografía, de los registradores, las quejas, el cumplimiento. Y hay un detalle acerca de este cuadro y qué significa. Vamos a ver, por ejemplo, la región de Norteamérica. Ahí vemos que en esa región tenemos 96.6 millones de registraciones de dominios y que recibió 3.939 quejas en total. O que esas quejas tienen que ver con registradores de la región. Y como ustedes ven, tenemos 683 registradores en esa región. Pero tenemos 117 quejas sobre esos registradores. Entonces, de esos porcentajes vemos que hay cierta tendencia. Tenemos quejas de consumidores, de clientes. Son las que recibimos. Y esta es una de las cosas que mencionó Maggie. Estamos tratando de ser más creativos en cuanto a lo que hacemos para poder identificar zonas problemáticas o abordar los problemas más efectivamente. Próxima diapositiva, por favor. Esto lo dijimos anteriormente, lo mencioné acerca de la transferencia como uno de los temas más importantes en materia de quejas de cumplimiento. Hemos sumado todas las quejas en el nivel o en la capa número 2 y vemos cuáles son los registradores que tienen quejas de transferencia presentadas en su contra. Sabemos quiénes son, dónde están y lo hacemos para poder abordar el problema más efectivamente. Como ustedes saben, esta es la fruta más pesada, más madura, y si la podemos, si podemos solucionar este problema, podemos solucionar o reducir el número de quejas y esperamos entonces que el consumidor o el usuario tenga una mejor experiencia con respecto a transferencia. En la próxima transparencia tenemos datos de Juiz. Vemos quiénes son los 10 mejores registradores. También vemos a quienes les preocupan las cuestiones de inexactitud de datos de Juiz. En el número uno ha recibido más de 1.200 quejas y queremos trabajar con estos registradores más proactivamente para detectar la causa de raíz del problema. Esta es una presentación en el alto nivel de las cuestiones claves para trabajar más eficientemente. Entonces, ahora estoy dispuesta a recibir sus preguntas. Muchas gracias, dice Olivia. Y veo que hay muchas manos en alto. Así que comenzaremos con Beau, luego Holly, luego Evan y luego Garth. En primer lugar, Beau tiene la palabra. Cheryl, tiene que ser más explícita cuando levante la mano. Adelante, Beau, tiene la palabra. Habla Beau en este momento. Tengo tres preguntas. Voy a ser breve. Supongo que ustedes tienen datos históricos. Esto es así. ¿Y qué patrones han identificado? Y creo que tienen una diapositiva en la cual han bloqueado todos estos nombres. Estaban esos nombres en un cuadro en amarillo. Los han bloqueado. ¿Puede retirar el cuadro amarillo para que podamos ver los nombres? No, no podemos, porque nosotros compartimos con ustedes este proceso, pero no se lo comunicamos al público a menos que tenga que ver con un cumplimiento efectivo. Ahora bien, volviendo a su pregunta anterior, como dije anteriormente, con esta gente adicional, podemos ver estos datos. Continúa Beau, tengo una pregunta adicional. Parece que ustedes están tratando de hacer algo muy similar al la Oficina de Negocios de los Estados Unidos con respecto a la agrupación de quejas, cómo se las resuelve, etcétera. ¿Ustedes hacen algo así o simplemente recaban datos numéricos? Me parece que ustedes hablan acerca de los datos que esperan recabar, etcétera, o que han recabado, pero no escucho mucho acerca de lo que van a hacer y si realmente tiene algún sentido para el consumidor. Así que si puede sugerir alguna manera en la cual podamos obtener información que nos diga, bueno, estos son los 10 peores registradores en cuanto a las quejas. Esta información tiene que ser disponible o estar disponible públicamente. Voy a responder la primera parte de su pregunta, Bo. ¿Qué hacemos con estos datos? Tenemos un objetivo, que es qué es lo que estamos haciendo, y lo aplicamos a los datos internamente. Lo abordamos o abordamos las causas de raíz, y sobre la base de cada causa de raíz vemos si es un incumplimiento verdaderamente. Seguimos el procedimiento correspondiente y luego pasamos a la fase de exigibilidad del cumplimiento. Ahora nos abordamos o abordamos los datos de otra manera, no tanto en volumen. Gracias. Sigue Holly en la lista de oradores. Habla Holly en este momento. Tengo dos preguntas. Primero, necesito una aclaración de lo que dijo Maggie. Dijo que hay sanciones y que las sanciones comienzan con una suspensión y posiblemente una rescisión. Y pido aclaración porque no me queda claro que en el RAA esté esa sanción, una sanción, por ejemplo, como una suspensión por tener datos inexactos de juiz. En segundo lugar, me interesan las quejas porque no estoy segura de cuál es su proceso para manejar o abordar las quejas. ¿Cómo sabe la gente si tiene que presentarles a ustedes directamente la queja? ¿O saben si esto es así? Es decir, ¿cuál es el origen de la queja? ¿Estas quejas se hacen en contra de registradores o se las presentan directamente a la ICANN? Holly, voy a tomar su primera pregunta. En la transparencia número 14, vemos que las quejas provienen de diferentes modos. Hoy tenemos tres sistemas que la gente conoce. Los llamamos C-Ticket. Tenemos un W-Ticket y el UDRP. Cada uno sirve un propósito diferente. También recibimos llamadas telefónicas y correos electrónicos. Esta es la situación actual. Estamos tratando de responder esta pregunta. Nosotros tenemos un plan para consolidar el sistema de quejas para tener una sola vía o una sola herramienta. Estamos tratando de hacerlo. Con respecto al proceso de suspensión, este guarda relación con una notificación de incumplimiento. Y me gustaría darle la palabra a Pam para que hable en más detalle. Holly, si entendí correctamente, usted pregunta si un registrador no cumple con la obligación de juiz con respecto a la exactitud de los datos, si eso ameritaría una suspensión como sanción. Como usted ve en el cuadro, todos los procesos de seguimiento de incumplimiento son los mismos para las inexactitudes de juiz. Entonces, esos tickets vendrían a través del sistema para reportar problemas con los datos de juiz, que acá se llama Ticket W o W-Ticket. Entonces, vemos que tenemos la primera, la segunda y la tercera notificación. Si en esa instancia el registrador no cumple, entonces, en términos de las quejas de juiz, todos los registradores deben adoptar las medidas necesarias para verificar esto. Entonces, esa es su obligación, adoptar las medidas necesarias para investigar. Si a la tercera notificación no lo hacen, entonces sigue la notificación de incumplimiento y luego la suspensión. O sea que no se trata de que sea una inexactitud de juiz. Y no vamos a alejarnos de este proceso. No sé si he respondido su pregunta. Continúa Holly. Si el problema no es la inexactitud, entonces, ¿cómo puede el registrador adoptar las medidas necesarias? Y si no lo hacen, ¿cómo entonces los van a suspender? Y si es esto lo que está en vigencia según el RAA. Sí, este es el proceso. Holly, en este momento estamos revisando el proceso de seguimiento actual de inexactitudes de juiz. Este proceso y este ciclo actual es muy largo. Entonces, estamos tratando de abreviarlo y también estamos tratando de hacer algo muy importante, que es lo siguiente. En nuestra primera notificación al registrador, le vamos a exigir una prueba. Estamos esperando este primer paso, porque ahora no hablan con nosotros, no nos dicen qué hacer. Nosotros hacemos referencia al RAA, tenemos el RAA 342, que tiene que ver con la obligación de tener datos por parte del registrador, y el punto 343 del mismo acuerdo, que exige que el registrador se los brinde a la ECAN. Si el registrador entonces no suministra la evidencia necesaria, va a estar en un incumplimiento. Entonces, queremos que sea más estricto, para que el proceso sea más estricto, para asegurarnos de contar con un proceso de seguimiento más efectivo. Gracias. Continúa Olivier. Tenemos una lista de oradores. La lista empieza con Evan. Evan tiene la palabra. Ava Evan Lipovich. Tengo una pregunta de matemática, una pregunta de aclaración y una de transparencia. Con respecto a la pregunta matemática, en la transparencia 10 hay ciertos números. No sé si 1 más 15 es igual a 205. ¿Puedo contestar? Dice Jalil. Sí, adelante, Jalil. Habla Jalil. Este número 16 tiene que ver con la solicitud de registradores que no tienen intermediarios en las definiciones clave o decisiones clave. También tenemos un sistema general de quejas mediante el cual se pueden quejar acerca de cualquier cosa, y ahí recibimos más de 200 quejas con respecto al UDRP o temas relacionados. El 95% de esas quejas no tienen que ver con cumplimiento. Por eso aparecen así. Con respecto a las obligaciones del registrador dentro del UDRP, tenemos esa solicitud porque es específica con respecto a la obligación del registrador según el contrato. Y lo hacemos así, aunque recibamos quejas de otras partes del sistema. Continúa Evan. Sí, me lleva la pregunta aclaratoria y vamos a la página 10, perdón, diapositiva 10. Perdón, diapositiva 6. Tengo una pregunta con respecto al 24% de a ese 24% que es inválido. Esto es algo que me molesta porque no me dice que es relevante, irrelevante, se rechazó por una cuestión técnica, porque 24% es realmente una cantidad muy alta de quejas para ser rechazadas. Entonces, quiero que me aclaren un poco más qué significa eso, ese término inválido, que es tan fuera de alcance. ¿Por qué razón se lo rechazó como inválido? Hay varias razones. Primero, cuando presentamos una queja de inexactitud de juez, el que presenta la queja se tiene que confirmar la queja en un lapso de tiempo. Si no lo hace, la queja es rechazada. También dentro del RAA hay ciertas categorías dentro de las cuales el registrador hace que los datos estén disponibles al público, y a veces tenemos información menos exacta y no es un requisito que el registrador la suministre dentro del RAA. También hay categorías de inexactitudes que no tienen que ver con juicio, sino con el contenido del sitio web, o temas que no tienen que ver con las inexactitudes de juicio dentro del contrato. Nosotros nos basamos en el contrato porque estamos en un programa de cumplimiento contractual. Entonces, todo lo que recibimos tiene que relacionarse con el contrato. Y si no es así, es rechazado. Bien, continúa Evan. Voy a sugerir que lo dividan en más categorías porque es importante para la comunidad saber si hay quejas que pueden ser válidas para la comunidad, pero que están fuera del alcance exacto del trabajo de ustedes. ICANN tiene que ocuparse de esto. Quizás no está dentro del alcance de ustedes, pero ICANN lo tiene que abordar. Y si esto queda perdido, tenemos que saberlo. Adelante. Valoramos su feedback, dice Jalil, y esto se ofrece en los en las direcciones de correo electrónico. Allí las personas pueden escribir y mencionar sus puntos de vista y temas adicionales. Gracias por su sugerencia.
Y la última pregunta tiene que ver con la parte del capítulo 16, que tiene varias partes de cumplimiento. Volvamos, por favor. La anterior, exactamente esa. Me espero que formalicen esto y que digan etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, de modo tal que cuando nos muestren estos gráficos que tienen el recuadro amarillo, no nos estén faltando información, sino que también nos digan si son notificaciones de primera instancia, de segunda instancia, de tercera instancia. Es decir, no es simplemente decir no hay nada que podamos hacer, sino que también nos tienen que decir cuánto han avanzado con cada una de ellas. Han trabajado mucho con esto durante los 5 años. Estas son cosas importantes que necesitamos saber para los procesos. Esto está muy bien diseñado en cuanto al procedimiento y el progreso, pero es importante también para la comunidad saber que si hay una queja y si uno lo está y esta queja está activa, bueno, entonces, ¿cómo se va a tratar? También está la obligación de hacerlo lo más rápido que se pueda, de tratarlo con la mayor rapidez posible. Y haciendo eco de lo que decía Beau, en cuanto a la afirmación de compromiso, ICANN tiene la responsabilidad de mantenerse del lado de la transparencia y entonces yo no creo que tengamos que incurrir en violación a no publicar nombres. Es un beneficio decir, bueno, alguien ha recibido tanta cantidad de reclamos. No está todavía en infracción, pero estamos trabajando. Entonces, los registradores reciben quejas. Entonces, yo sé que esto va en favor del interés público. Esto lo sugiero en lugar de tener recuadros amarillos en la diapositiva. Bueno, en realidad lo que tratamos, como saben, es determinar, mostrar en qué paso del proceso estamos. El razonamiento nuestro es el siguiente. Nosotros consideramos un modelo regulatorio. Todos aquí reconocen esto. Sabemos que es importante para los registradores trabajar con nosotros y nosotros tenemos que darle la oportunidad de solucionar sus problemas. En el pasado, como mencioné, estábamos revisando las ineficiencias o las inexactitudes del juez y a veces no tenemos la comunicación por parte del registrador o por quien tiene realmente la queja, ya sea porque hay un error o no. Entonces, a los fines del procedimiento, tenemos que pedirles que vuelvan a nosotros y que nos cuenten la parte de la historia que falta. Y a veces esto no es así. Quizás uno puede estar en violación de un ATP o del juiz, pero está contemplado dentro del contrato. Y si no nos lo comunican nosotros, eso también es un incumplimiento. Estamos trabajando en eso. Esto es en el espíritu de la colaboración que lo hacemos. El hecho de no divulgar la identidad del registrador, lo hacemos a fin de informar y de prevenir. Tenemos la necesidad de seguir charlando para cómo manejar este tema y también ver las diferentes tipos de colaboración para lograr los mejores resultados. Una sugerencia, dice Evan, la etapa 3, antes de la etapa 3, podrían tener una importante herramienta para que puedan seguir trabajando sin entrar en el incumplimiento y ser mucho más claros en lo que muestran. Bueno, yo con respecto, dice Olivier, al punto que dice Evan, creo que hay una misión por parte de cumplimiento que se debe llevar a cabo y si hay que cambiar el mandato, entonces quizás la comunidad quiera hacer una declaración para poder cambiar este mandato de la agencia de cumplimiento. Bueno, creo que ya nos hemos extendido bastante con este tema. Ya hemos tenido gente que ha hecho preguntas y nos han llevado casi 45 minutos. Tenemos a Cheryl, Shiva y Alan, así que en ese orden. Holly ya tuvo sus 10 minutos de fama. Gracias, Olivier. Me gusta la dirección de esto. Me gustaría ver más staff y más procesos involucrados en esta área. Tengo 2 preguntas. Voy a hacer la primera, quiero la respuesta y luego haré la segunda pregunta. Tengo una carta por parte del cumplimiento de ICANN de diciembre del 2010 y en parte de esta carta se dice que ICANN va a verificar los sitios web de los registradores antes de acreditarlos en el contrato del 2009, y esto va a ser parte de un cronograma de auditorías contemplados dentro del cumplimiento. Luego encontré que hay 10 registradores acreditados que no han tenido, no tienen dirección o con información de contacto en el juicio. Entonces, mi pregunta es, ¿este proceso está implementándose? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y después de esta respuesta voy a pasar a mi segunda pregunta. Habla Jalil. Dos cosas. El cumplimiento de ICANN es diferente. Y si hay algo que si no tiene claro, se charla. En cuanto a los registradores y los sitios web bajo el RAA, parte de lo que hacemos es colaborar y ver si hay quejas de parte de la comunidad, porque a veces uno piensa que no la hay, pero entonces si ustedes ven que no hay información, les pedimos o los instamos a que nos manden la información cuando o nos hagan notar esto cuando vean que esto sucede. Bueno, gracias. Por supuesto, voy a enviarles esto. En cuanto a esta carta, esto es un área proactiva. Creo que es parte de un programa proactivo, en realidad. Mi segunda pregunta tiene que ver con la clarificación de la pregunta anterior. Seguramente se van a hacer más preguntas al respecto, pero la voy a hacer de manera muy clara. En cuanto al 378 del RAA, no es un incumplimiento o una violación del acuerdo de registradores no borrar un dominio con un juiz falso. Y esto no merece que se conduzca un proceso de investigación. Esa es mi pregunta. No puedo darle un sí o no, pero desde el punto de vista de cumplimiento, hay que analizar el caso específico del que estamos hablando. Como se sabe, ha habido mucho asesoramiento sobre este punto que habla sobre las obligaciones que tiene el registrador. Entonces, se alienta a que todos lean esta cláusula. Desafortunadamente, no es posible responder esa pregunta aún. El asesoramiento ya fue anterior y se dice que la eliminación está a total discreción del registrador. Entonces, es necesario más claridad sobre ese punto. Gracias. Gracias a usted. Bueno, seguimos en la fila. Por favor, preguntas breves para respuestas breves. Cheryl tiene la palabra. Soy Cheryl Landonor para los registros. ICANN predice las respuestas, pero le aseguro que mi pregunta va a ser breve. Todas las diapositivas de la pantalla, especialmente la 14, habla del periodo de suspensión. Yo no es que sea fanática de las suspensiones, pero sabemos que dentro de los STLDs tenemos un mecanismo bastante activo y transparente en cuanto a esto. Puedo preguntar, sin embargo, una suspensión, desde mi punto de vista o desde mi conocimiento, es algo nuevo. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la protección del consumidor por parte de los registradores cuando hay una entidad suspendida durante este periodo de suspensión? ¿Se bloquea? No podemos arriesgarnos, no nos podemos exponer. Es un muy buen modelo, pero por otro lado, me preocupa esto. Gracias, Cheryl. Una gran pregunta. Antes de la suspensión o poco después de la notificación de suspensión, publicábamos un FCQ para para explicar por qué se hacía esta suspensión, cómo iba a afectar esto al consumidor. Esta suspensión solo prohíbe dos cosas. Una es que el registrador no puede crear nuevos nombres y la otra es que no puede iniciar ninguna transferencia. Todos los servicios restantes se mantienen normalmente. Entonces, los registrantes existentes no pueden transferir a sus nuevos nombres, pero sí seguir con sus actividades normales más allá de las dos mencionadas. Si hay nuevos clientes, quizás no sean afectados. Cuando se suspende, esto se publica en el sitio web. Entonces, no pueden aceptar ningún nombre nuevo en el sitio web. Esto es una especie de alerta para todos los que visitan el sitio. Y bueno, si uno ve que hay una notificación de suspensión, quizás lo pensamos dos veces. Esto es para informar al público y también a los registradores. Si consideramos otras medidas o si ven que hay otras medidas que no hemos considerado tenido en cuenta, por favor, háganoslas saber. Soy Cheryl. Creo que hay alguien de la comunidad que quizás quiera participar en las conversaciones. Para esto, la preocupación de que en 30 días, una vez que se implemente la suspensión y por todas estas razones, quizás un registrador pueda pasar o pueda salir. Entonces, tenemos que evitar que esta parte que está suspendida haga transferencias. Tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, de que no tengamos organizaciones similares. Es decir, quizás hay cosas que podamos seguir haciendo. Y, por supuesto, continuar discutiendo en nuestras próximas reuniones sobre este tema. Gracias, Cheryl. Todavía tenemos 3 personas más para preguntas. Tenemos 3 minutos, así que, por favor, respuestas breves y preguntas breves. Shiva tiene la palabra. Soy Siva para los registros. La cantidad de temas y reclamos que ICANN conoce es una verdadera indicación de la magnitud de las quejas, es decir, representa todas las quejas y cuestiones de reclamos. ¿Es posible para un consumidor reunirse con ICANN mediante quizás la integración de una API o contactando al registrante? Es decir, presentar una queja directamente con ICANN. Si estos problemas no se solucionan con el registrador. Usted hablaba también, en el caso de la suspensión, hacer obligatorio para los registradores mostrar una notificación en sus sitios webs. Pero a veces esto no se hace, no lo hacen los registradores, sino los revendedores. Entonces, quizás es el revendedor quien muestra la advertencia de ese registrador que está suspendido. No, ICANN no tiene un contrato con los revendedores, entonces no podemos pedirle a ellos que hagan esto. No hablo de demandarles a los revendedores. El registrador lo hace a través del revendedor o mediante el RAA. Hay muchos revendedores que trabajan con los registradores y pueden estar trabajando con uno que esté suspendido y con otros que no. Es una ecología o un ecosistema complejo y actualmente estamos trabajando en este espacio de revendedores. 2 preguntas más, dice Olivier. Una de Beau y una de Alan. Y luego la dejamos libre y vamos a hacerlas muy rápidamente. Lo voy a hacer lo más rápido posible. En general, quiero decir que lo que me sorprende de esta presentación es que no es clara en cuanto a la afirmación de compromisos. Mi pregunta es, en cuanto a la exactitud del juiz, esto nos estamos refiriendo a un documento de hace 10 años, es decir, ¿vamos a considerar este documento en particular o lo vamos a actualizar? Hay dos asesoramientos, por así decirlo. Uno es del 2002 y otro del 2003. No soy consciente de cuáles de esos documentos se usan, pero sé que hay otros esfuerzos dentro de ICANN para tratar el tema del juicio. Gracias, Jalil. Última pregunta, Alan. Gracias. No son preguntas, en realidad. Dos puntos. Una es una idea que me surgió cuando trabajaba en el PDP y numerosamente sugerí que hay numerosas razones técnicas para hacerlo, pero lo voy a volver a repetir. En el formulario de quejas, ustedes tienen una larga, larga descripción de quejas, el software, el formato del web, y tienen que elegir uno. Esto hace que las estadísticas no se reflejen correctamente. Les dan una tendencia. Y quizás no entran en los lugares que deben entrar. Y si hay varias quejas, quizás se toma la que no es correcta. Entonces, tienen que darse cuenta y ver cómo pueden trabajar en esto. Por favor, es muy importante. Tengo otro punto, pero quizás me puedan responder este. No voy a decir que estamos trabajando en esto, pero tengo los detalles a corto y largo plazo y esta es algo a mencionar. Bueno, entonces voy a decirlo en todas las reuniones hasta que lo tengan listo. Bueno, lo vamos a tratar de tener listo para la próxima reunión. ¿Hay más preguntas o más comentarios? Evan, simplemente dice Evan, me gustaría agregar que lo tengo en mi lista hasta que Pam me responda la pregunta anterior. Por favor, nunca digan que no tenemos un contrato con los revendedores. Yo entiendo su punto, su tema con los registradores múltiples y demás, pero ustedes no tienen contratos con los revendedores. Ustedes tienen contratos con los registradores y ahí tienen que especificar qué cosas tienen que hacer. Esto lo tenía que decir. Bueno, vamos a organizarnos para hacer las preguntas. Quiero cerrar, así que le voy a pedir a Maggie que continúe. Una última cosa. Utilizando la vieja historia de Papá Noel o Santa Claus. Yo soy Papá Noel y mi nombre de dominio fue robado. Entonces, yo voy a la página de quejas y me encuentro con cosas que ni entiendo. Entonces, yo tengo que darle regalos a los niños una vez al año. Y si yo voy a uno de los registradores acreditados de la ICANN y utilizo la lista de todos los registradores acreditados, la cual es muy larga, si yo no puedo resolver esto, veo que dice que si uno no puede resolver el problema, tiene que ir a las agencias de consumo de la información o de protección del consumidor o puede hacer clic aquí y esto me da una idea de toda una serie, una lista importante de cosas y yo no sé a dónde dirigirme. Mi última pregunta tiene que ver con qué otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Nosotros como grupos podemos recolectar una serie de puntos o preguntas que aún no han sido respondidas y sobre las cuales tenemos dudas. Estamos aquí para responderlas de manera correcta y a tiempo para dárselas a la comunidad porque hay una larga lista y no se las podemos dar por escrito a ustedes. Ya hemos tenido esta discusión en Singapur. En Dicar me las mandaron dos días antes y estuvieron abiertas a comentario público y tuvimos un montón de comentarios. Entonces, si yo no he respondido a sus preguntas, quiere decir que no las he recibido. Estamos trabajando en el contenido. Así que, por favor, envíennos sus preguntas, pero no con quejas. La ventana de quejas es hasta las 5 de la tarde. Queremos feedback para poder medir lo que hacemos. Pónganse en nuestros zapatos. Amo lo que hago, yo tengo pasión por esto que hago, pero por favor, dennos temas específicos para trabajar. No voy a responder todas las cartas que se nos manden, porque nuestro sistema no puede lidiar con todo eso, pero sí con el feedback para la nueva herramienta, entonces, para que podamos seguir mejorando el sistema de quejas. Entonces, para responderle a usted, envíeme su pregunta para que pronto le podamos dar una respuesta. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Sé que es muy difícil complacer a todos. No es una competencia sobre a quién complacer, sino que es una competencia de la comunidad de ICAM. Así que yo celebro y estoy dispuesta a recibir el feedback. Ayúdennos a servirles a la comunidad. Estamos todos en el mismo equipo. Gracias a todos y buena suerte para el resto de la semana. Maggie, Jalil, muchísimas gracias.
Bien, la página wiki permanecerá abierta, pero lo que ha sugerido Evan es que quizás podamos tener a alguien que le recuerde a la gente, que complete todo esto. Evan, ¿cómo lo ves? Habla Evan. Bueno, a partir de ahora, todos tienen preguntas recientes en sus mentes porque acabamos de ver la presentación. Mientras tengan estas preguntas presentes, frescas en la cabeza, necesitamos recabarlas, hacer un resumen y poder presentarlas por escrito para que se ocupen de ellas. Entonces, en lugar de esperar y decir voy a ir al wiki, etcétera, les sugiero que ahora, en tiempo real, mientras piensan sus pensamientos y preguntas, los escriban y los envíen a... ¿A dónde? Sí, mi casilla de correo electrónico es la respuesta. Está bien, estoy de acuerdo. Habla Matt Ashtiani para los registros. Hay una página activa en la cual los miembros pueden publicar sus preguntas. Podemos utilizarla ahora para que ustedes escriban sus pensamientos y preguntas ahora en tiempo real y para la próxima reunión podemos ir procesando todo. Habla Evan. Entonces, retomo lo que dijo Matt. Si tienen algo presente, vivo, fresco en su mente, tenemos las transparencias aún en pantalla. Si quieren nombrar alguna transparencia, hagan referencia a eso en el wiki, escriban todo y luego se lo mandamos a Maggie. Continúa Olivier. Ahora nos estamos atrasando, lo cual es costumbre para nosotros. Tenemos que pasar al próximo punto en la agenda, que es la hoja de ruta de eventos de At Large. Vamos a debatir los pasos a seguir. Quisiera pedirle a Matt si lo tiene en su computadora para ponerlo en la pantalla. Bueno. Me pregunto si lo que ha dicho recién la operadora remota va a quedar en las transcripciones. Bien, una vez que se cargue la página, vamos a continuar. Pero les doy información con respecto a la hoja de ruta de eventos. Esta hoja de ruta se preparó para indicar de una forma cómo nos íbamos a organizar en los próximos años y tener un pronóstico, un forecast para el Departamento Financiero de la ICANN para presentarles nuestras futuras necesidades. Porque parece que todos los años les mostramos nuestras necesidades y hablamos de generación de capacidades, capacitación, asamblea general, la reunión cumbre, como la que tuvimos en México. Ellos nos miran y nos dicen, bueno, pero no sabemos cómo hacer el forecast, el pronóstico. Entonces, nosotros hicimos esta hoja de ruta. Vamos a avanzar en pantalla para visualizarla. No sé si lo puedo hacer yo desde aquí. No sé si todos habrán visto esta hoja de ruta. Sé que miembros de los subcomités de finanzas y presupuesto lo han hecho. Básicamente, vemos los próximos 4 a 5 años y son años fiscales. Recuerden que el año fiscal va de agosto a agosto. Perdón, de julio a julio. Muchas gracias, Tijani. De julio a julio. Y luego vemos el forecast o pronóstico necesario o que vamos a pedir, mejor dicho, para obtener financiamiento para las asambleas generales, y vemos los distintos ciclos de las regiones donde se realizarán las reuniones de ICANN, teniendo presente que se acordó que lo mejor es hacer las asambleas generales dentro de las reuniones de ICANN que se realicen en cada región. Entonces, me doy cuenta de que es muy pequeño el tamaño de la transparencia en pantalla para que lo visualicen. Espero que puedan hacer clics en los links y ver todo. Tenemos una asamblea general en esta previsión. La próxima es en África. Se pidió una para Norteamérica. También hay una solicitada para Europa, creo. Bien, la hoja de ruta en sí misma es un documento que se armó para debatir el futuro con nuestro futuro con el Departamento de Finanzas de ICANN. No sé si alguien quiere debatir esto en más detalle o si quieren ver algún punto en particular. Sé que Tijani tenía algunas sugerencias al respecto. Básicamente, estamos plasmando un documento Excel con los debates previos que tuvimos sobre una asamblea general, si una vez, dos veces en cada región. La idea es que cada región tenga su asamblea general al menos una vez cada 5 años y que también haya una reunión cumbre una vez cada 7 años. Esto se debatió hace mucho tiempo ya. Esta hoja de ruta es simplemente una especie de mapa de todo esto. Estamos abiertos al debate. Parece que hay menos voluntarios para debatir esto que para el tema de cumplimiento, que siempre es una sesión muy exitosa. Veo a Tijani, que quiere tomar la palabra. Adelante, Tijani. Gracias, Olivier. Toma la palabra Tijani. La proyección que nos está mostrando Olivier en este momento parece ser viable, factible, pero si hacemos la cuenta, en 7 años tendremos una asamblea general por región más una cumbre. Eso significa 2 cumbres. Una asamblea general por región es una cumbre en cuanto al costo. Entonces, quizás querramos pensar acerca de una cumbre cada 3 o 4 años. Es menos complicado de implementar y, como dijo Olivier, quizás no acepten esta clase de propuesta porque la van a ver como algo muy costoso. Cada operación es muy costosa. Entonces, si les damos solamente una asamblea general por año, no será tan costoso como una cumbre. Es otra forma de verlo. Creo que ambas posibilidades son factibles, pero lo más simple es trabajar con reuniones cumbres periódicas cada 3 o 4 años, por ejemplo. Gracias, Tijani. Continúa, Olivier. ¿Alguna idea, algún pensamiento al respecto? Sergio, ¿quiere tomar la palabra?
Gracias, Olivier. Sergio Salinas Porto para los registros. No, me quedé pensando lo que decía Tijani. Me parece que es importante poder hacer una propuesta, por un lado, sustentable en el tiempo y dentro de las regiones, y que puede ser muy bien esto de 3 años, cada 3 años. Digo, porque si no, estaríamos 7 años, lo cual muchos de nosotros a lo mejor no podríamos participar en esa. Digo, yo me veo dentro de 7 años, es posible que yo pueda estar acompañando los procesos, pero es también posible que haya un compañero mío de la organización acá, y a mí me gustaría poder verlos más seguido. Pero digo, en el hecho concreto es que creo que es importante esto de los 3 años, y creo que es importante también que podamos darle algo a ICANN que sea posible de cumplir por ellos. Digo, porque si no los vamos a poner siempre contra la pared con cosas que no van a poder cumplir, y nosotros vamos a tener, por el otro lado, un gran fastidio. Porque también creemos que tenemos derechos como ellos también van a creer que tenerlos, digo. Entonces, nada, me parece que puede ser viable eso de cada 3 años tener una cumbre y de paso vernos todos, ¿no? Creo que eso es este poder juntar todos los ralos y que poder tener una sinergia en común me parece muy importante para este tema. Así que, bueno, nada más que eso. Muchas gracias.
Thank you, sir.
Gracias, Sergio. Alan ha levantado su mano. Adelante, tiene la palabra. Habla Alan en este momento. Si volvemos atrás en la historia, y algunos de nosotros tenemos ya bastante historia, el concepto que surgió hace varios años fue tratar de tener 5 asambleas en 3 años. Y luego, en los próximos 3 años, no tendríamos asambleas, pero tendríamos una reunión cumbre en ese periodo, quizás para minimizar el costo de los viajes, que son mucho más grandes que para las asambleas generales, porque la gran mayoría de las personas vienen de otras regiones. Ese plan fue muy bueno, excepto que hasta este año, o quizás ni siquiera todavía, no tuvimos éxito en obtener dinero para las asambleas regionales. Entonces, fue difícil hacer un plan a largo plazo. Aún no tenemos el posicionamiento suficiente como para saber que contamos con un presupuesto o para saber si nos acercamos a tener 5 asambleas regionales en 3 años. Al paso que vamos, parece que lo mejor es tener 5 asambleas regionales en 5 años, a menos que tengamos éxito con la solicitud. Creo que primero tenemos que contar con el financiamiento anual regular y que esté a un nivel razonable que sea suficiente para tener un cierto promedio de asambleas. Y luego podemos decir, bueno, obtengamos el dinero y la ICANN nos va a decir los principios sobre los cuales hacer las reuniones cumbre. Si intentamos hacer una reunión cumbre exactamente ahora, vamos a poner, como se dice, todos los huevos en una misma canasta, y obtener esta aprobación nos va a cortar los fondos para el resto de los años venideros. Hay que ser cuidadosos. Gracias, Alan. Entonces, usted dedicaría cierto tiempo a que se dé este cambio cultural en la organización, ¿verdad? Habla Sala Nieta Tamani Caro para los registros. Tengo algunos comentarios con respecto a la planificación a futuro. Tengo una sugerencia en cuanto a la reunión cumbre de los RALOS. Si quizás sería posible en la planificación a futuro coordinar con los NOGs o los IGFs regionales o con las regiones, perdón, con las reuniones regionales de ISOC o algo por el estilo, para que sucedan en continuidad, y entonces podemos converger y compartir los costos, y en última instancia todos nos vamos a beneficiar. Y también esto es tarea de outreach o de difusión desde el punto de vista de at large. Gracias, Sala. Continúa Olivier. Es realmente una sugerencia encomiable. Se han hecho esas sugerencias en el pasado. Si ustedes desean arriesgarse a tener una menor posibilidad de tener reuniones cumbre, bueno, ese es el camino a seguir. Y es una cuestión religiosa, si se quiere. Y al decir religioso, por supuesto, quiero decir que hay cosas inexplicables. Y esto es totalmente inexplicable, pero bueno, así están las cosas. A veces el mundo no es como uno quisiera. Sandra Hofrichter para los registros. Es realmente una pena escuchar esto, Olivier, de que hay construcciones religiosas al respecto, porque en Europa somos bastante exitosos al combinar asambleas generales con la gobernanza de Internet y el diálogo en Europa. Entonces, como dijo Sala, se ahorraría muchos costos y es una gran herramienta de outreach o difusión. Pensé que estaría de acuerdo conmigo. Podría ser algo que a desarrollar y podríamos seguir con este esfuerzo y sortear los obstáculos. Gracias, Sandra Wolf. Tiene la palabra y luego Sala. Wolf para los registros. Breve comentario, quizás. No quiero contradecir a Sandra, pero lo tengo que hacer porque hay dos aspectos a considerar. Sandra acertadamente dijo que esta es una perfecta oportunidad de outreach para Euralo y ha fortalecido a Euralo y a su credibilidad, su reputación considerablemente, porque Euralo también es un miembro fundador de Eurotic. Pero fue una necesidad utilizar o usar o recurrir a Eurotic como una oportunidad. Según los estatutos, tenemos que organizar una asamblea general al año. Y como no tuvimos respaldo alguno del lado de la ICANN desde 2009, utilizamos el IGF en Europa en 2010 y el año pasado recurrimos a Eurotic en Belgrado y este año vamos a recurrir a Eurotic en Estocolmo para nuestra Asamblea General. Pero solamente una pequeña porción de nuestros miembros lo pueden costear. Entonces, esto no es una reunión cara a cara real. Lamento decirles o insistir en esto. Esto deja a la ICANN fuera de sus responsabilidades. Porque no pudimos convencer a Microsoft o a otro donante significativo para que nos diera $20,000. Entonces, esto se hace a nivel voluntario y pocas personas en nuestras pocas ALS lo pueden costear. Entonces, diría que el año próximo, al menos en el 2013, podamos tener la oportunidad de organizar nuestra primera Asamblea General cara a cara, 4 años después de México. Y la motivación entre todos nuestros miembros disminuye considerablemente. Hay mucha frustración en la comunidad y es algo que sirve para atraer a los nuevos miembros, pero es muy un desafío para Euralo mantener a los miembros antiguos, activos e interesados. Gracias, Wolf. Dice Olivier. Wolf, creo que estás predicando a los conversos. Todos estamos de acuerdo. Gracias por reiterarlo y es bueno que queden los registros. Sala sigue en la lista de oradores, luego Tijani y luego Fátima. Sala Nieta, Tamani Karamaro para los registros. Hemos tenido este debate dentro de nuestro RALO, el RALO de Asia-Pacífico, y notamos que para este presupuesto en particular es imposible, pero hacía el comentario en miras al futuro. Una de las cosas que discutimos en mi RALO de Asia-Pacífico es que nos gustaría ser el anfitrión junto con el IGF de Asia-Pacífico. Y me complace informarles que tenemos un buen nivel de apoyo de varias personas del sector privado. Incluso en cuanto al Pacífico, y quiero darle la bienvenida a Maureen, que está presente en la sala, que preside ISOC y está también dentro de nuestro RALO y ha podido venir aquí. La buena noticia es que incluso en la región del Pacífico estamos planificando una reunión iniciada por la CCNSO, aunque no lo crean. Y dentro de nuestra región hay miembros que respaldan el desarrollo de capacidades. Y esta reunión se va a hacer en mayo. La comunidad de At Large y los representantes de APRALO que viven en la región van a asistir. Estamos pensando en 22 países en términos territoriales. Técnicamente hay una ALS que esperamos desarrollar en términos de capacidades también. Así que Le agradezco, señor presidente. Gracias, Sala. Sigue Tijani.
Gracias, habla Tijani. La desventaja de tener o de llevar a cabo una asamblea general fuera de las reuniones de la ICANN, más allá de las enumeradas por Wolf y otros, es que está el hecho de que no podemos hacer no podemos usar las instalaciones y los servicios de la ICANN, como por ejemplo la interpretación, entre otros. Por otro lado, tenemos que considerar que es una lástima cuando hacemos una asamblea general que la gente no tenga la oportunidad de asistir a una reunión de ICANN al mismo tiempo. Gracias. Gracias, Tijani. La siguiente en la lista es Fátima Cambronero.
Thank you, Olivier.
Gracias, Olivier. Voy a hablar en español.
A ser breve, porque en realidad ya dijeron más o menos lo que yo quería decir. El año pasado, cuando se estaba organizando el IGF Regional de América Latina y Caribe, pedimos fondos a ICANN para hacer un evento de outreach conjuntamente con el pre-IGF y no logramos obtener fondos desde algunos miembros de la CRAL. Para este año teníamos planeado, como plan B, valga la redundancia, hacer nuestra Asamblea General de la CRAL, o si no se lograba hacer en esta reunión, junto con el IGF regional, que no sabíamos todavía dónde se iba a realizar. Y la verdad que desconozco cuáles son las razones, pero parece que en algún punto hay alguna resistencia en querer unirse la gente que organiza los IGF regionales con ICANN, que no entiendo por qué, porque en realidad somos todas las mismas personas participando en los mismos lugares. Quizá se podría encontrar, articular de alguna manera que algún resultado podamos tener en esas reuniones también. Eso era simplemente. Muchas gracias.
Gracias, Fátima. Y tal vez esto podría ser un ítem o una moción que el comité pueda responder quizás el viernes luego de la reunión, porque es una pregunta a la cual nunca he tenido una respuesta y saben que he hablado con mucha gente dentro de la ICANN. Entonces quizás sea hora de preguntar ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer outreach de la manera en que el outreach se tiene que llevar a cabo? Entonces, el ítem de acción es preguntar a quien quiera que nos visite el viernes a la tarde, a todos los que nos visiten el viernes por la tarde, es preguntarles por qué no es posible hacer o financiar outreach o difusión externa en lugares fuera del ámbito de la ICANN. De modo que la pregunta sé que no tiene sentido, pero sé que ustedes pueden diseñar una pregunta que sí lo tenga para poder preguntarla. Tijani tiene la palabra. No estoy de acuerdo con este ítem de acción porque no es preferible hacer una reunión, una asamblea general fuera de las reuniones de la ICANN. Tijani dice, Olivier, no tiene que ver solamente con las asambleas generales, sino también con el financiamiento que va más allá de, que sale de ICANN y que tiene que ver con el outreach. Yo sé que usted ha hecho esta pregunta y ha hecho pedidos al respecto. Bien, ahora que esto está claro, podemos pasar a la siguiente parte el siguiente punto de nuestra agenda. Y Carlton nos va a dar un feedback breve sobre el proceso del juiz. No sé si utilicé incluso el nombre correcto para esto. Bueno, voy a hablar desde la perspectiva de la TLAC para el juiz. Gracias, señor presidente. Colegas, ustedes recordarán cuando les hablé esta mañana y les pedí a su atención a la declaración borrador respecto del informe del equipo de revisión del juiz. Mencioné que había varios aspectos que habíamos estado rastreando y está el tema de los datos del juiz por sí mismo, es decir, cuáles son los datos que el juiz o que se requieren por parte de los registradores para el juicio, para cumplir con el juicio. En segundo lugar, está el tema del acceso a estos datos. Y en tercer lugar, está, por supuesto, todo el tema de cómo, bueno, es un exceso de acceso y de cumplimiento de los datos, es decir, la privacidad y el tema del proxy o representación. Estuve considerando esto y viendo esto desde el 2008, pero mi colega, Alan Greenberg, ha estado activo más que nadie en esto, y Alan es el enlace para el GNSO. El GNSO, como todos saben, se ve a sí mismo como el actor principal en el desarrollo de políticas dentro del mundo de la ICANN. Como el enlace del GNSO, él ha estado considerando y viendo algunos de estos puntos que tienden a formar parte de nuestra perspectiva. Les voy a pedirle a Alan que les hable sobre la perspectiva de ADLAR con respecto al juicio, particularmente en cuanto a cómo se ve esto dentro del GNSO. Alan, tiene usted la palabra. Una simple corrección. Usted dijo que el GNSO se ve a sí mismo como el actor principal, y en realidad el GNSO es el actor principal según los estatutos de el ICANN respecto de los GTLDs. Entonces, esto no es algo para debatir. A pesar de que hay gente que en el consejo del GNSO que piensa que no es lo único que se puede hacer, tiene varios puntos a considerar, porque establece políticas que tienen ciertas implicancias sobre qué es lo que puede aprobar la Junta o no. Entonces, los temas de políticas tienen que atravesar o ir a través del el GNSO, es decir, los temas relacionados con los GTLDs y su política. En cuanto al juicio, hay una larga historia que no es sin fin. Hubo un PDP hace unos años que falló. Hay muchísimas otras acciones que se están llevando a cabo. Lo que se está llevando a cabo actualmente, o se llevan a cabo o no se llevaron a cabo, porque muchos jugadores o actores no pudieron llegar a una conclusión en cuanto a los datos. Entonces, hay una serie de estudios que se están llevando a cabo, algunos iniciados por el GNSO, el GAC en sí mismo hizo un requerimiento para una larga lista de estudios que incorporamos a esa lista. Los estudios dentro del GNSO o los estudios que el GNSO patrocina cuestan aproximadamente $500,000. Entonces, el equipo de revisión del juicio también tiene sus propios estudios de manera independiente. Uno de los temas que surge es uno intrigante y es algo que va a ser discutido en la reunión que el GNSO va a tener con la Junta. Creo que es un tema que todavía no se ha concluido. Esto es, la afirmación de compromisos dice que tiene que haber equipos de revisión y que la Junta debe implementar los resultados en un periodo de un año. En cuanto a la transparencia, porque esto está dentro del ámbito de la Junta, dentro de los estatutos, la Junta no puede unilateralmente tomar acción sobre estos temas y no está claro cómo los equipos de revisión y sus resoluciones se van a implementar. Hay mucho proceso sobre el cual tenemos que trabajar todavía. Creo que no está todo esto contemplado dentro del estatuto respecto de cómo debemos resolver las cuestiones. ¿Quiere que siga hablando o alguien que quiere hablar o sigo hablando yo? Bien. Lo que vemos es que hay mucho trabajo que se lleva a cabo en paralelo. Lo que nos gustaría ver o pensar en un año es que podamos llegar a lograr un patrón simple que sea algo positivo. Bueno, no sé si yo o alguien más puede entender cómo vamos a hacer para llegar a eso. También sé que algunos de estos tienen que tener el estómago necesario para poder continuar trabajando en esto durante el resto de la vida. De alguna manera vamos a tener que solucionar el problema. Tenemos influencias externas. El hecho de que haya un equipo de revisión del juiz incluido en el AC les da una indicación de que esto es un problema que es mejor que se solucione si es que queremos que el ICANN continúe sobreviviendo y a que pretenda o realmente esté controlando estos asuntos. No sé si puedo decir algo claro, porque la situación realmente actualmente es tan clara como un río revuelto. Entonces, espero que mejore, obviamente. Hay mucho trabajo que se está llevando a cabo. Envié a la lista de At-Large y de ALAC una lista de proyectos del GNSO, y hay algunos de ellos donde se ve el equipo de revisión del juiz. Todo lo que tienen que hacer es ir a la página del juiz donde se lleva a cabo la discusión de cumplimiento en esa sesión y ver que la exactitud del juiz no es algo que se pueda ignorar realmente. Pero nadie sabe cómo se va a llevar a cabo, si lo vamos a poder solucionar. ¿Esto que dije les da una idea de lo que quiero decir? No hay nada muy claro al respecto, entonces no pretendo que me entiendan. Creo que esto es exactamente lo que es, porque es muy confuso para todos. ¿Qué equipo de revisión está proponiendo que tengamos una política de juicio más abarcativa? ¿Y esto va a ir a través del GNSO? Es decir, tener una política. Y para tener una política hay una serie de cuestiones que se deben tratar dentro del RAA, y hay quienes sienten que esto también va a requerir desarrollos de políticas. Les decimos esto porque la complejidad del tema del juicio y de las políticas y de los contratos y de la situación contractual todavía sigue vigente y no hay un acuerdo o un consenso general. Entonces son dos cosas que no tienen ni comienzo ni fin. At-Large, al definir la perspectiva de At-Large, hay una serie de cuestiones que nosotros en At-Large tenemos que acordar. Y para hablar de ellas le voy a dar la palabra a Alan. Tengo una pregunta de Mikey. El actual UDRP y los PDPs establecidos, ¿cuándo comienzan? Recuerdo que fue en el 2004-2005 que el proceso comenzó cuando comenzamos con los nuevos PDPs, es decir, la revisión inicial del UDRP. Yo soy Mikey O'Connor. No, perdón, no era el UDRP, el RTP. IRTP, perdón. Creo que comenzó en el 2006 o 2007. Bueno, yo empecé en el 2006 y ya estaba implementado, entonces fue en el 2006. Lo que quiero decir es que estas cosas llevan mucho tiempo. En el RTP, no digo nosotros, porque yo no fui parte de la decisión, pero para romper las cosas o separar las cosas en diferentes partes, y esto lo vamos a ver también en el juiz. Antes de entrar a esta reunión, tuve una discusión sobre otro tema relacionado a las políticas. Bruce Tompkin, que solía ser el presidente del GNSO antes de entrar en la Junta, señaló que una política podía ser simple o muy detallada. En el RTP lo que podemos decir es que los registradores tienen el derecho de transferir los nombres de dominio. Ahí tenemos una política. O bien podría ser con demasiado detalle y se necesitaría mucho tiempo para trabajar en esos detalles. Entonces, supongo que en el juiz vamos a tratar de tener una política que sea simple y después trabajar en los detalles y que sea un solo cuerpo, porque si no, no podríamos nunca terminar de trabajar. No sé cómo se va a llevar a cabo, pero como el IRTP, que es un subconjunto de otras cosas, demanda mucho esfuerzo para poder resolver un problema, no creo que el juiz vaya a desaparecer de la noche a la mañana, porque necesitamos un mapa de ruta para poder lograr esto y que, obviamente, el proceso dé un resultado. Permítame decir, dice Carlton, que lo que yo quiero decir es que si uno lo ve desde la perspectiva de la LAC, del desarrollo de políticas, la política simple dice que nosotros deberíamos apoyar las reglas objetivas, y esto sigue siendo así, y las tenemos. Esta es la primera declaración. Si miramos el objetivo, era simplemente este. Los registradores deben recolectar cierta información de los registradores, los registrantes. Y esta información debe ser mantenida en un espacio específico y debe estar disponible en forma gratuita. Esto es lo que se determina. Punto. Si vamos a articular las políticas y el juiz y dar toda una serie de mensajes sobre los datos, los accesos y demás, si comenzamos con una política simple y a lo largo del tiempo desarrollamos conjuntos más detallado, creo que sería un enfoque razonable y efectivo para llevar a cabo, y es lo que podemos apoyar en cuanto a las políticas. Fátima, querías decir algo. Tiene la palabra Fátima.
Sí, gracias, Carlton. Una pregunta. Hay algo que no estoy entendiendo. El review team de juiz, cuando hizo el trabajo, determinó que es a lo largo de todos los documentos que se habían revisado, no se había encontrado una política con respecto a juiz de parte de ICANN. Lo que no entiendo es la posición que asume At Large, si es que tiene alguna o todavía no la tiene, si recomienda que haya un proceso de desarrollo de políticas respecto de juiz o cómo se manejaría este tema. ¿Cuál es la posición de ALAC sobre esto? Gracias.
To answer the draft report.
Creo que esto responde a la perspectiva del equipo de revisión, es decir, estamos un paso más adelante. Estamos tratando de definir esta política. Entonces, recomendamos comenzar con una política simple y luego seguir avanzando. Es una declaración de política simple que diga qué es lo que se requiere, punto, y luego seguimos avanzando. Alan quiere decir algo. Creo que tenemos que ser cuidadosos con decir que el equipo de revisión no tiene política. Lo que decimos es que no hay una política que sea centralizada y fácilmente localizable en un solo lugar. Hay muchas políticas, a veces vienen en forma de contratos que se transforman en políticas porque tienen que ser seguidas por los diferentes contratistas. Hay varias políticas de consenso que ya se han redactado, pero no están todas unificadas en un solo lugar que podamos decir, estas son las políticas del juiz. Quizás es una declaración un poco confusa, porque tenemos muchas políticas sobre el juiz, pero no son fáciles de ubicar. Y muchas de ellas no están del todo bien definidas, no tenemos dudas al respecto. Entonces creo que parte de esto es tiene que ver con aunar estos documentos y colocarlos en un solo lugar, organizarlos de manera razonable para que entendamos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos aún. No podríamos decir entonces que no tenemos una política del juicio. En realidad tenemos varias políticas, varios pedacitos de políticas del juicio. Lo que yo quiero decir, dice Carton, es que no hay un documento único y general que diga aquí está la perspectiva que estamos defendiendo y que esto esté publicado. Esto es lo que quiero decir. Estamos felices si uno ve la declaración. Estamos contentos de ver que el contrato, que en realidad hay una obligación contractual. Pero el contrato en sí mismo tendría que estar dentro del alcance de toda la comunidad. Esto es cómo comenzamos. Dijimos, bien, vemos que el juez está en un contrato a través del RAA. Está sujeto al cumplimiento del RAA, pero nosotros no necesariamente podemos decir que no hay política, porque decimos que si acordamos en un contrato, esto da origen a una política de consenso, lo cual es correcto. Alice tiene la palabra. Creo que tenemos que ser cuidadosos en equiparar el juiz como lo hace el GNSO, porque hay algunos temas también con el CCNSO. Entonces sería útil decir que hay una política de ICANN general sobre los datos del juiz, aunque ICANN tenga obligaciones y responsabilidades contractuales con respecto al GNSO, sería bueno ver también al CCNSO que esté notificado, porque esto va más allá, lo trasciende. La parte que falta también es la división, el debate que tuvimos hoy, y es el tema del cumplimiento. ¿Qué es lo que queremos decir o implicamos con el cumplimiento y cómo lo ponemos en práctica? Alan tiene la palabra y luego Evan. Creo, dice Alan, cuando hablamos del juiz hoy, estamos hablando del juiz del GTLD. Ahora, ¿hasta qué punto ICANN tiene alguna posibilidad de hacerlo cumplir o recomendarlo? Bueno, es una pregunta interesante. Creo que es útil pensar sobre cómo llegamos a donde estamos hoy. Tenemos muchas partes relacionadas con el juicio que están en contraste. Hay partes donde el juicio es silencioso, es decir, que nunca fue plasmado en palabras. Tenemos el principal problema que discutimos en nuestra sesión anterior sobre los aspectos del juicio que están muy bien definidos, pero que no funcionan, como por ejemplo el de cumplimiento. Perdón, me perdí en lo que quería decir. Entonces, el desafío es poner todo esto junto de forma tal de que tenga sentido. Tenemos que unificar las partes que tenemos. Tenemos que cubrir las brechas y ver a dónde llegamos. Y finalmente, recuerden que en las reglas de relación hay temas de competencia. Tenemos la privacidad versus el acceso a la información, que son importantes. Vamos a tener que hacer compromisos en algunos casos y en algunos casos vamos a tener reglas que sean complejas. Porque si tenemos temas que se contraponen, todos los temas son partes importantes para nuestra comunidad. Voy a nuevamente recordar que la declaración borrador está publicada, y en cuanto a los temas que no están en esta declaración, creo que hay una recomendación que no está ahí. por favor, si, agréguenla para poder ver de qué se está hablando, dice Carlton. Tenemos que finalizar la declaración esta semana para someter la votación. Entonces, en caso de que ustedes vean la declaración y piensen que haya que cubrir más de lo que se dice, por favor, asegúrense de completar esta declaración antes de que vaya al ALAC. Evan, usted quería decir algo y creo que el presidente quiere tomar otra vez la palabra.
Habla Evan. Quiero ampliar lo que dijo Holly anteriormente. Este es ALAC, no el GALAC o GALAC. Nosotros, aunque no tengamos autoridad sobre todos los CCTLD, tenemos una obligación de publicar estándares, y aunque puedan ser optativos, tiene que ser algo que al menos sea el mejor intento de hacer que las cosas salgan bien. Carlton generó una declaración, si bien recuerdo, tiene que ver con los TLDs genéricos, sino con los STLDs. ¿A corto plazo vale la pena examinar este tema mayor o tenemos que seguir como estamos? Tenemos la cuestión inmediata de que esta declaración sea emitida, pero quiero asegurarnos de no perder de vista que el ALAC tiene un mandato de toda la ICANN y no solamente de los dominios genéricos. Continúa Carlton, creo que es perfectamente razonable aspirar a metas mayores. Esta declaración se produjo en respuesta al informe del equipo revisor. Probablemente podamos agregar un párrafo que tenga que ver con nuestros objetivos aspiracionales. Interviene una oradora que no se identifica. Con todo gusto voy a hacerlo, va a ser de alto nivel, pero esto tiene que estar dentro de la política de la ICANN y tiene que ser algo que sirva para alentar a los CCLDs, a los códigos de país, a que vean la posibilidad de ver sus propias políticas en relación a la exactitud de datos. No creo que haya nada más que podamos decir al respecto en este momento, simplemente identificar qué es lo que estamos viendo a futuro. Continúa Carlton. Gracias, Holly. Muchas gracias. Eso era a lo que me estaba refiriendo. Tenemos que devolverle la presidencia de la sesión a Olivier. Gracias, Carlton. Retomo a Olivier en este momento. Gracias. Supongo que el seguimiento o los pasos a seguir son finalizar la declaración y votar al respecto en el ALAC al final de esta sesión, en nuestra sesión de cierre, ¿verdad? Bien. Gracias. Estamos nuevamente dentro de nuestro cronograma. Vamos a cerrar esta sesión y vamos a recomenzar en aproximadamente 30 minutos, menos de 30 minutos. Retomamos a las 16 horas. Y Kurt estará aquí presente y no lo queremos hacer esperar porque su tiempo es muy acotado también. Bien, muchas gracias a todos.